humanitaria. Ha sido bien importante que la defensora del pueblo se haya puesto al frente de esta situación, que haya acompañado a la gente y que esté ayudando a partir de su misión tan importante a ver cómo se atiende la crisis humanitaria que ha generado este enfrentamiento entre organizaciones terroristas. Nos da gusto y le agradecemos saludarla a esta hora que esté con nosotros, doctora Iris Marín, defensora del pueblo. Gracias por estar en la FM.
Hola Juan, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por abrir los micrófonos de ustedes para poder comunicar esta situación tan delicada en la que nos encontramos.
Doctora Iris, qué angustia y qué impotencia la que sentimos desde aquí viendo esta barbarie del enfrentamiento entre el ELN y las disidencias. Y la estamos llamando porque usted ha hecho unos llamados, usted ha estado en territorio. ¿Qué les ha pedido, qué les ha exigido, qué les ha reclamado al ELN y a las disidencias de las FARC, doctora Iris?
Bueno, aquí vemos una violación muy generalizada frente al principio de distinción del derecho internacional humanitario. Esto quiere decir que en las guerras los combatientes tienen la obligación de todo tiempo proteger a la población civil y no involucrarla en las hostilidades. Aquí lo que hay es unos enfrentamientos, una escalada de una tensión que se rompió, un pacto de coexistencia que había entre el Frente 33 de las extintas FARC y el ELN. Y el ELN pues ha decidido tomar represalias contra todas las personas que considera que son cercanas a las disidencias de las FARC en varios municipios del Catatumbo, El Tarra, Convención, Tibú, Acarí, bueno, tal vez estoy olvidando alguno, Teorama, esto ha generado pues que hay unos asesinatos a todas las personas que son consideradas que son cercanas al Frente 33, real o presuntamente, o porque son familiares o porque efectivamente eran del Frente. Esto hace que tengamos pues un número indeterminado de personas asesinadas. Más o menos unas 60 personas que hasta el día de antier teníamos identificadas que hubieran podido ser asesinadas. Sin embargo, ayer en reuniones con autoridades institucionales vemos cifras que podrían indicar que podrían ser muchas más, pero tampoco sabemos números exactos porque muchas de las personas, aunque algunos cuerpos han sido extraídos, muchos también permanecen en el territorio sin poder ser sacados para realizar las necropsias y la identificación. Esto ha generado un desplazamiento masivo de más de 11.000 personas. Es probable que estemos ante la crisis humanitaria más grande que ha vivido el Catatumbo, y si no una de las más grandes. Y pues en el Catatumbo no ha sido una zona pacífica, que ha habido presencia de grupos armados históricamente, masacres, pero tenemos pues ya en solo 4 días que se ha desarrollado esta situación 11.000 personas desplazadas. Teníamos ayer a las 6:30 de la tarde en Ocaña más de 2.178 núcleos familiares y contando, y probablemente esta mañana lleguen más personas. Esto quiere decir, en un cálculo muy conservador, que son más de 4.000 personas, más de 5.000 en Cúcuta, también acá, según los censos de anoche, y 2.500 personas en Tibú. Estas sí todavía no censadas, sino por reportes que nos llegan de las instituciones. Tenemos, señor.
Doctora Iris, le quería preguntar por la calificación de estos hechos. Nuestros corresponsales que han estado trabajando todo el fin de semana en Ocaña, en Cúcuta, y que han podido conversar con las personas desplazadas, nos cuentan que hemos retornado a las peores épocas de la barbarie, cuando con lista en mano en algunos municipios llegan a las casas, sacan a las personas de las casas, que como usted nos decía, creen que son favorecedoras o colaboradoras del Frente de las FARC, y los asesinan ahí en presencia de sus familiares y de sus seres queridos, o simplemente se los llevan. Esos casos que en algunas oportunidades han involucrado menores, ¿cómo se califican? Esto es peor que crímenes de guerra. Estos son, cuando involucran menores, crímenes de lesa humanidad. Lo que estamos viendo aquí, doctora Iris, es el retorno a las peores cavernas de la barbarie.
Sí, Sí, no tengo palabras porque el crimen de guerra es lo más grave que existe en el derecho internacional, pero aquí vemos además que es una operación sostenida durante 4 días, sistemática, dirigida contra personas de la población civil, sin acceso a ayuda humanitaria. No es fácil el ingreso a la zona, o cuando, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo puede ingresar, pero no puede realizar todas las actividades que se necesitan para proteger a la población que está en extremo riesgo. Entonces, si estamos en una operación sistemática de ataque a la población civil, es un crimen de guerra. Yo creo que también puede tener elementos de crimen de lesa humanidad por lo sistemático. En estos días escuchaba a Indepaz, y ahorita lo estoy verificando aquí en territorio, que parece una operación concertada, organizada, planeada, simultánea en varios municipios. Y sí, esto de que, digamos, en los últimos años sí vemos que a veces los grupos armados entran a las casas, sacan a la gente y la matan. Aquí la particularidad y la gravedad adicional es que se está haciendo simultáneamente contra decenas de personas en varios municipios, lo que está llevando a una masacre, pues, de un número tan grande de personas en tan pocos días. Y esto efectivamente es algo que además no solía ser un comportamiento propio de las guerrillas. Es reprochable en todos los casos, pero no era la forma de operación tradicional de las guerrillas, y creo que aquí es se está consagrando, si es que uno puede usar esa palabra, una actuación que es, pues, bastante cruel, que genera terror en la población. Eso es lo que estamos viendo ayer en el Coliseo de Ocaña, mientras que hablaba tal vez con una autoridad pidiendo alguna ayuda. Veía pasar una fila de niños y niños que no eran, o sea, no había de 10 años, todos eran menores de 10 años, niños y niñas que pasaban con el ICBF, con bombitas que las sacaban a una parte del Coliseo para jugar. Es una fila enorme de niños y niñas. No sabemos qué están pensando los grupos armados, pero también que lo que dije ayer, esta situación está en manos de unas pocas personas que la ordenaron, y esas pocas personas pueden también dar la orden de suspenderla de inmediato y permitir el acceso humanitario.
Defensora, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Están estudiando hoy la posibilidad de decretar una emergencia social económica, un estado de conmoción interior? Usted, digamos, si se lo pidieran, ¿cuál sería su consejo sobre lo que debería hacer el gobierno en estos momentos?
Yo creo que el gobierno tuvo que haber cumplido mejor las alertas tempranas que se emitieron sobre el riesgo del Catatumbo. Yo no sé, y la Defensoría del Pueblo en su momento tendrá que evaluar si aquí se presentan las condiciones para la declaratoria de un estado de emergencia o un estado de conmoción interior. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que las advertencias estaban, las recomendaciones estaban, y en las recomendaciones no estaba declarar el estado de conmoción interior. Había medidas que se hubieran podido tomar con anterioridad, y esto no se le dio la suficiente gravedad y la suficiente importancia. Ayer varias organizaciones también me decían que se habían reunido con altas autoridades del gobierno el año pasado, inclusive hace 2 años, habían hablado de intervenciones sociales, de fortalecimiento de la fuerza pública, entre otras formas de intervención, y la falta, pues, de una presencia institucional integral, sí, de seguridad, pero también social, también permitió que esto llegara a este punto.
Señora defensora, específicamente sobre niños, niñas y mujeres, ¿qué es lo que saben ustedes de la violencia en el Catatumbo? ¿Cuál es la situación de los niños y las mujeres?
Bueno, mujeres, lo que hemos visto es que muchas de las mujeres que son familiares o cercanas a personas que son calificadas de ser del Frente 33, pues son secuestradas o confinadas, muchas veces con sus hijos, y pareciera ser, según alguna información y testimonios que hemos recogido, un medio de presión para que entreguen a las personas que están huyendo o en su paradero. Esa es como la presión. Ayer lo pregunté expresamente en algunas reuniones que tuvimos, y esas son las afectaciones que se ven. Pues niños, sobre todo, hay algunos que están teniendo falta de acceso. En general, las comunidades, también las comunidades indígenas, quiero decir, el pueblo indígena, el pueblo Yupa, el pueblo Barí, han tenido, están en riesgo de desplazamiento o están confinados, y en general la población está empezando a dejar de tener acceso. Como no tiene medios de subsistencia, si las actividades han cesado en la zona, pues tampoco están empezando a tener riesgo de falta de acceso a alimentos. Y quienes están huyendo, incluyendo mujeres y niños que están huyendo, tendrían falta de acceso a alimentos.
Doctora Iris, hemos sabido que en las últimas horas organizaciones sociales en el Catatumbo le han pedido que usted interceda incluso ante estas organizaciones terroristas, ante el ELN, ante las disidencias de las FARC, porque hay unas tareas mínimas que no han podido realizar, unas tareas mínimas humanitarias como, por ejemplo, rescatar los cadáveres de sus seres queridos que se quedaron en la zona para poderles dar cristiana sepultura. ¿Usted valoraría esa solicitud? ¿Conversaría con ellos? ¿Eso que ellos le están proponiendo, cómo lo recibe usted y qué puede hacer dentro de sus competencias constitucionales y legales?
Sí, efectivamente. De hecho, entre el viernes y el sábado habíamos mandado comunicaciones a los procesos de paz, tanto del ELN, que sabemos que está suspendido, y el del bloque, el Estado Mayor de los bloques propias de la Defensoría del Pueblo, pidiendo la autorización para acceso humanitario, más que la autorización, que nos permitan hacer el trabajo de protección de la población civil. El día de ayer, adicionalmente, varias organizaciones sociales del Catatumbo, como lo indica usted, hicieron público una carta que me presentaron al mediodía, pidiendo que la Defensoría del Pueblo la transmitiera oficialmente a estos grupos, y ya el mismo día de ayer lo hicimos a través de las delegaciones de paz del gobierno con ambos grupos, y pues estamos esperando respuesta.
Doctora Iris, yo sé que eso es difícil, pero a veces en otras regiones del país no es sencillo comprender la inmensidad del dolor humano, del desarraigo, del abandono, de lo que se deja atrás. Usted acompañó a los desplazados, usted acompañó a estas familias, a estos niños, a estas viudas, a estos huérfanos, a estos ancianos. ¿Cómo se vivía eso en Ocaña en el día de ayer? ¿Qué estaba pasando en esos lugares donde se estaban concentrando las personas que huían para salvar su vida?
Sí, voy a decir algo que puede parecer controversial, y es que tuve una cierta sensación de alivio por esas personas que lograron llegar acá, porque están huyendo de la muerte. Entonces, cuando llegan, porque desde el viernes estamos tratando de que la gente que está confinada y amenazada pueda salir. Entonces, cuando llegan, aunque la situación es extremadamente dramática, de alguna manera están sobreviviendo frente a la muerte, pero llegan en unas condiciones que, como usted indica, pues imagínese, hay varios albergues. Estuvimos con el alcalde de Ocaña, con el secretario de gobierno, con varias autoridades, con otros alcaldes también, y por ejemplo la alcaldía aquí está haciendo todo lo que puede, pero por ejemplo anoche no habían llegado suficientes colchonetas. Entonces la mayoría de las personas anoche durmieron, yo creo que calculo más 500, digamos que tuviera 700 colchonetas en un coliseo en el que están pernoctando más de 4.000 personas, incluyendo niños y niñas. Ahí había mujeres embarazadas. Me encontré en otro albergue con una mujer que iba a cumplir 22 años el próximo jueves y tiene 38 semanas de embarazo. Como dije, muchos niños y niñas, personas con necesidades especiales de salud. Allí además surgen unos riesgos que hay que manejar de seguridad para las personas que están ahí. No todo el mundo se puede quedar en albergues, porque quienes vinieron huyendo, ayer también hablé con una persona, por ejemplo, que había caminado más de 23 horas para llegar acá porque venía huyendo y no podía salir por vías principales porque la podían matar. Ellos no pueden pernoctar en el Coliseo o en un albergue público. Ellos necesitan lugares de refugio especial, porque aquí también pueden haber riesgos para su seguridad. también hay que evaluar todo el tema de que tantas personas estén durmiendo en un solo lugar para la salubridad, riesgos de género, todo esto implica, y pues por supuesto que la atención, la capacidad de atención de los entes municipales se está desbordando, están coordinando con la gobernación. Ayer hablé con la directora de la unidad de víctimas y ella también está trabajando y mandó atención humanitaria, tulas de mercados para atender aquí a los desplazados, pero esto no sabemos cuánto va a durar y cuánta coordinación, porque es necesario que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas coordine la respuesta humanitaria y aquí en todos los lugares en donde hay campos pues de personas desplazadas, y tendremos que ver cuánto tiempo va a durar. Porque pues ojalá la situación mejore y pueden retornar próximamente, pero no se ve claro ese panorama. Entonces los gobiernos municipales, departamental y nacional tienen que coordinar la respuesta, porque aquí va a haber muchas personas pasando una situación muy delicada humanitaria.
Son las 6:28 de la mañana. Le agradecemos a la defensora del pueblo Iris Marín, a quien vimos a lo largo del fin de semana en el Catatumbo, en Ocaña, en los Coliseos, levantando su voz ante esta tragedia que se está viviendo en Colombia. Gracias por atendernos, doctora Iris, y seguiremos muy en contacto con usted.
Bueno, muchas gracias, Juan, y un saludo para toda la audiencia de la
defensa. 6:28. Como no hay